Y seguimos con lo que para mí es un tema muy grave, lo que pasa en el Poder Judicial. Y hay que tener un poco de memoria, porque dentro de estos movimientos, mientras Boninsky y Hornos visitaban a Macri, también lo hacía Raúl Ple, hubo un juez, miembro de la Cámara Federal, que fue echado de su cargo por el Consejo de la Magistratura con maniobras arbitrarias, con invento de situaciones, y donde también tuvieron mucho que ver los medios de comunicación, en este caso el diario La Nación. Y recordemos que Mauricio Macri pidió su cabeza, el doctor Eduardo Frailer estoy hablando, y finalmente la obtuvo. Y después nos quedamos pensando, ¿por qué lo echaron a Eduardo Frailer? La verdad, ¿se acuerda aquel caso lamentable que ocultaron a un consejero, que lo demoraron para jugar, y al que iba a jurar lo mandaron a tomar un café a la esquina? Esto lo hizo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para que vea que todo tiene que ver con todo. Y por eso queremos ver cómo está observando toda esta situación Eduardo Frailer, ex camarista, que él no renunció, ¿eh? Podía haber renunciado cuando lo sometieron a juicio político. Él se sometió a juicio político y sin ninguna razón hasta ahora, porque no lo sabemos, finalmente lo echaron de la justicia, ¿eh? Y él se la bancó. Por eso es muy injusto lo que pasó. Y si fuera por mí, debiese volver a la justicia, al cargo que ocupaba. Pero bueno, eso pasa por otra historia. Doctor Eduardo Frailer, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, buen día, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Muy bien. Mientras usted era juez de la Cámara Federal, pasaban estas cosas. Se comentaba en tribunales esto, se sabía algo, se sospechaba. Yo sé que, por ejemplo, Mariano Borghi se jactaba de que era un jugador de pádel importante y que jugaba con personalidades importantes del gobierno. Esto no lo digo yo, sino que me lo han dicho muchos pares de él. ¿Esto se percibía o era un tema que lo sorprende ahora?
No, a ver, no sabía de su afección al deporte, eso no lo sabía, no me constaba. Pero bueno, obviamente sí, cuando uno ve que hay tantos fallos en un mismo sentido y alejados del derecho y demás, entonces uno piensa realmente que no es un error, sino que realmente está direccionado por una voluntad que, bueno, que justamente los hace incurrir a jueces y fiscales en varios tipos de delitos, incluso, bueno, en causales de mal desempeño. Pero no lo hablábamos, o sea, lo hablábamos con algunos pocos, como diciendo o analizando algunos fallos, y lo mirábamos con asombro y con preocupación de a dónde estaba yendo gran parte de la magistratura, ¿no? De lo que es el Poder Judicial. Y muchas veces con fastidio, más que nada por parte de los jueces inferiores, cuando
Claro.
los superiores, o sea, las cámaras le dan vuelta a un fallo de una forma violenta, todo para justificar quizás alguna otra cosa. Por ejemplo, recuerdo puntualmente el caso del juez Casanelo, donde la Cámara le insistía que tenía que llamar sí o sí a
De
indagatoria
acuerdo.
a Cristina Fernández de Kirchner. Y el juez Casanelo decía, pero no tengo elementos. Y entonces la Cámara, utilizando un poder desmedido, con un abuso de poder, escribía fallos retándolo como si fuera un chico, un juez de primera instancia, tratando de obviamente de presionar en el sentido de que haga lo que la Cámara tiene que hacer. O sea, en realidad, creo que los poderes de la Cámara, ya más que revisar las sentencias de los jueces inferiores, se han convertido en una suerte de estructuras paternales en donde se permiten retar a los inferiores, y realmente me parece que eso ha quedado, me parece que le hace muy mal a la independencia de los jueces, le hace muy mal a la credibilidad del Poder Judicial, y bueno, y mucho más, y todo eso se utiliza para un fin político, como está saliendo a la luz, ¿no es cierto? Por suerte se está viendo, está saliendo a la luz, ahora vamos a ver, más allá de que todo esto salga a la luz, de qué manera se puede llegar a enderezar a futuro, al menos a futuro, y bueno, y sería deseable que para que haya justicia que también se revean algunas cuestiones del pasado. No recordemos que todavía, gracias a este tipo de accionar, hay gente detenida, lleva 5 años Milagrosalas, bueno, y tantos otros más.
Hay otros que están con prisión domiciliaria, pero que están presos al fin.
De Amado Boudou, ¿no? De Julio De Vido, de Juan Pablo Schiavi. O sea, en formas realmente increíble que esto suceda en un Estado de Derecho. Y obviamente, si esto sucede, yo me animo a afirmar rotundamente que entonces no existe un Estado de Derecho.
Doctor, ¿qué tan importantes son Mariano Boric y Gustavo Hornos en el marco de lo que es la Cámara de Casación Federal a la hora de ser importantes, nexo con el Poder Ejecutivo, le hace Mauricio Macri?
Bueno, recordemos que la Cámara Federal es el más alto tribunal penal. La Cámara de Casación Federal, perdón, es la que revisa las actuaciones de la Cámara Federal, que es la que revisa lo que hacen los juzgados de primera instancia. Pero en este caso la Cámara Federal revisa solo los juzgados federales penales, los de Comodoro Pi, mientras que la Cámara de Casación Federal revisa la de todas las cámaras federales del país. Entonces,
dos jueces le pueden dar vuelta toda una investigación de un juez de primera instancia federal y del apoyo o la confirmación que hizo en su momento la Cámara Federal. Te toca una sala con Horno Borigi y te puede dar vuelta todo lo que hiciste.
Exactamente, así es. Sí. Es, tiene una importancia realmente sublime dentro de la estructura judicial, ¿no? Es la máxima autoridad penal, obviamente. Luego queda por vía de recursos extraordinarios, eventualmente, poder apelar al Superior Tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, no siempre se llega, a veces cuando se llega la Corte dice este tema no requiere importancia, y entonces deja preso a un ex vicepresidente de la Nación sin siquiera ir al fondo del tema. Eso es tremendo, con el famoso 280, que quizás la audiencia da los sentidos de nombrar, que es un artículo del Código Civil, Procesal Civil, que le permite
no hacer nada.
Le permite no hacer nada. Llegar al tema y dice, no, de esto no me voy a abocar porque no es un tema trascendente. Y si era trascendente, un problema de jubilación de dos jueces.
Claro.
O sea, esto vemos la calidad institucional democrática que tienen algunos miembros de nuestro más alto tribunal, ¿no?
¿Le llama la atención que hasta ahora, porque hace una semana que se sabe esto y hace más de un mes largo que se sabe lo de Gustavo Hornos visitando a Mauricio Macri, que la Corte Suprema de Justicia institucionalmente no se haya preocupado o ocupado del tema?
Me llama la atención que sí, que institucionalmente la Corte no haga nada, y creo que está acostumbrada a hacer eso, y me parece que la sociedad debería actuar. Recordemos cuando la Corte había intentado estipular la famosa regla del 2x1 para los detenidos por causas de lesa humanidad, y fue la movilización popular la que los hizo recapacitar en derecho. Y yo creo que es la única herramienta que tenemos, porque por otro lado también me llama mucho la atención que no haya habido alguna actividad del Ministerio Público Fiscal, de algún fiscal preocupado por estas instituciones, que se pregunte a ver si esto no es susceptible de hacer una investigación.
Claro,
penal.
Usted lo que dice es que es raro que ningún fiscal, que siempre están atentos por otras cuestiones, lo digo yo a esto, vinculadas a gente vinculada a quien gobierna en este momento, en este caso no hayan tenido la inquietud mínimamente de presentar una denuncia, ¿no? Para que alguien investigue qué pasó y de esto surge algún delito, ¿no?
Más allá de que tenemos una causa, ¿verdad?, que es la que está estudiando lo sucedido con lo que se da a llamar la mesa judicial del gobierno macrista, que, bueno, pareciera ser que se está echando luz cada vez más sobre ese tema. Pero realmente, lo que también me llama mucho la atención es la impavidez con que los autores de todas estas cuestiones siguen funcionando, siguen prestando funciones.
Como si nada sucediese.
Como si nada sucediese.
Claro.
Yo creo que siguen estando muy cómodos,
claro,
porque creo que se saben que siguen siendo apoyados o protegidos por el sistema en general.
Por el poder real. entre nosotros.
Yo creo que ese es el poder real, porque y ahí se
igual
se
no les da un poquito, usted fue par de otra instancia, pero ¿no sienten un poquito de vergüenza? O sea, digo, no tienen un prurito, porque yo como usted estudiamos en la Facultad de Derecho, juramos por la Constitución, ¿se acuerda? Y la verdad que ellos no hayan aplicado la ley, se hayan puesto al servicio de un gobierno de turno como el Mauricio Macri, y que se hayan mandado en cana un montón de gente. Digo, si te descubrieron un prurito, qué sé yo, si me hubiese pasado a mí, yo renuncio. Le doy un ejemplo, ¿no?
Sí, es realmente preocupante, ¿no? Que tengan esa altivez para seguir actuando una vez que los han descubierto. O sea,
claro,
como,
piedra libre.
Ya está, piedra libre, fuiste vos, has hecho esto. Sin embargo, siguen actuando, siguen prestando sus servicios.
Y ante los empleados, doctor, ¿no? Porque ellos van ante los empleados, ante los pares, son la máxima autoridad de un edificio, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo, como si nada ocurriese, ¿no?
Y cómo miran, digamos, a la familia, a los amigos. Lo que sí hay algo que creo que también sale o se ve y queda blanco sobre negro, que es que no ha habido una actividad a escondidas, a hurtadillas,
claro,
de los servicios, como sí existían en la época del gobierno macrista, donde siempre aparecía algún supuesto buen abogado o alguna diputada diciendo, o algún periodista, iba corriendo y me entregaron unos videos, o me pasaron esto por debajo de la puerta.
Bueno, de hecho, algunas causas nacieron, por ejemplo, la de Alejandra Gil Carbó, que fue una operación, y eso está claro, aparentemente dejaron la copia de la denuncia por debajo del despacho de un fiscal.
Sí, y aparte, cuando está prohibido, digamos, no está permitido por el Código de Procedimiento Penal, excepto para las cuestiones relacionadas con el narcotráfico, darle curso a las acciones que vengan de denuncias anónimas.
Tal cual.
Sin embargo, acá se le daba alegremente y se dio, digamos, eso vemos como todo.
Bueno, ahí también estuvo, doctor, la doctrina Irursu, ¿no? Algo también que nunca había pasado. O sea, ¿se cambió el derecho en esos 4 años? O sea, ¿se inventó cualquier cosa?
Se inventó cualquier cosa para dejar gente detenida, para perseguir a los opositores y, en el caso judicial, a los jueces y fiscales que estorbaban en esa persecución o que podían señalarle cuál era el rumbo legal.
Clarito.
Y bueno, y eso obviamente molestaban y así fueron dejados de lado un montón de funcionarios judiciales, del Ministerio Público Fiscal, muchos de ellos, otros que no han sido echados, pero han sido presionados,
claro,
al hartazgo,
para que se corran o que se callen. Es así.
Lo que pasó con la jueza Martina Fons, que le pusieron una granada.
Sí, sí. Parece, viéndolo para atrás, parece una película, pero fue una realidad.
Tremendo.
Doctor, ha sido muy amable, le mando un abrazo.
No, por favor, un abrazo grande, que siga
el
bien.
El doctor Eduardo Frailer es camarista de la Cámara Federal. No le gustaba Macri, le inventaron una opereta a través de los medios de comunicación, porque ¿sabe qué hizo este fiscal en su momento y juez de la Cámara Federal? Pidió la indagatoria de Héctor Mañeto. ¿Me entendió? Pidió la indagatoria de Héctor Mañeto por el tema papel prensa. ¿Le suena? ¿Qué pasó con Frailer? Lo echaron.